Hermosa canción. Luna Roja, Soda Stereo. Del disco Dynamo del año 1992. Estuve ahí presente en la presentación de este disco y tengo el vinilo. Hablando de lunas, este miércoles hay una luna azul, parece una luna hermosa, gigante, linda para ver ahí, ¿no? Lástima por la tanta contaminación visual que hay, pero bueno, un buen plan para ver con... creo que es el martes en la noche o el miércoles. Atentos, una luna azul. Pero bueno, ahora vamos a hablar un poquito de bueno, la luna, usted sabe que la luna tiene que ver con los cultivos, digamos, ¿no? Es lo que se consulta muchas veces al momento de iniciar un cultivo. Bueno, vamos a hablar de la vitivinicultura y vamos a hablar de un montón de informaciones que, bueno, que hemos conocido en estos últimos días. Obviamente, para hablar sobre todo esto y que nos explique con mucha claridad, como siempre, estamos en contacto con el ingeniero Hugo Carmona, que es el vicepresidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura. Hola, Hugo, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a la Condado Radio, Cimbronazo Web.
Buen día, Mauricio. Bueno, buen día a tu audiencia, a todo tu equipo, y gracias por comunicarte para hablar del vino, que siempre es la actividad que nosotros los sanjuaninos debemos seguir cultivando, ¿no?
Claro que sí. Bueno, vamos a hablar sobre algunas cositas, así que con la claridad que usted siempre tiene, y vamos ahí cortito al pie, si le parece, así charlamos, porque son todas cosas muy importantes. Crédito Proviar 2, ¿cómo está la cosa? ¿Cuánta guita? ¿Y cómo está la cosa por la región y, por supuesto, por el país?
Bueno, te quería contar un poquito el programa Proviar 2, que es el programa de apoyo para pequeños productores vitivinícolas de la Argentina. Hoy te diría ya una Argentina que tiene 20 provincias vitivinícolas. Se acaba de agregar Chaco, con pequeñas superficies, por supuesto. Una vitivinicultura cada vez más federal. Ya dejó de ser, como lo digo siempre, San Juan y Mendoza las principales. Si bien es cierto, se llevan el 95% de toda la uva del país. Ese otro 5% que está distribuido en 18 provincias vitivinícolas genera un efecto de enoturismo muy importante que le da valor a la región, a la gastronomía, al paisaje y a gastar en una industria como el turismo, que generalmente viene creciendo tanto con el mercado interno y externo. Así que la vitivinicultura viene muy ligada a esto, a este valor agregado que cada vez hay que darle mucha más importancia. Entonces, te decía que el programa Proviar 2, que es federal, que ha sido creado desde la Nación con el ánimo de darle un impulso, una ayuda a los pequeños productores de hasta 30 hectáreas en el caso de productores vitivinícolas y hasta el caso de 3 millones de litros de vinos para los bodegueros que consideramos pequeños, más el alcance que puede haber para nuevas empresas generadas por jóvenes de prestadores de servicio como poda, cosecha, pulverizaciones, etcétera. Este crédito viene con créditos no reembolsables, son ANR que le va a dar, son 50 millones de dólares que ingresan al país a través del BID, que la Argentina se compromete al pago, la Nación, a través del Ministerio de Economía de la Nación que conduce Sergio Massa, ha bajado la línea. Y nosotros, este programa dura 5 años. 5 años. La continuidad de 5 años, de los cuales 40 millones pone el BID y 10 millones va a salir desde el Instituto Nacional de Vitivinicultura para poder volcarlo a los productores. ¿Y qué es lo que más se apunta a esto? A la eficiencia hídrica y a la eficiencia energética que tienen que tener los productores para poder luchar contra el cambio climático que ya está instalado y que todos los días para nosotros es un dolor de cabeza. Entonces, ese dinero para los productores que quieran hacer los proyectos, te cuento que ya los proyectos se han comenzado a evaluar. Ha habido una primera convocatoria que venció el 11 de agosto. Van a haber ventanillas. Estos 50 millones de dólares no se abren de una sola vez. Se van a ir abriendo para convocatoria, para que todos puedan tener tiempo en armar sus ideas, proyectos. Y todo esto tiene algo muy importante, Mauricio, que es que todos estos grupos van a ser asistidos por técnicos, agrónomos o enólogos, que el programa les va a pagar para que asistan durante 3 años a estos grupos de productores para que, por supuesto, sean tecnificados, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, te digo que ya han habido muchos proyectos presentados por San Juan, lo cual es muy importante, y el financiamiento es muy importante porque nosotros podemos llegar a tener hasta $20,000 por beneficiario de un grupo, que debe ser asociativo. A ver, el espíritu asociativo es el que debemos llegar a seguir cultivando. Ahora vos me preguntás, ¿tiene que ser una cooperativa, un consorcio? No, puede ser un grupo de productores que de buena fe se juntan, de uh-huh. hecho, y se juntan para hacer un pozo de agua, se juntan para poder impermeabilizar una gran acequia de riego para que el agua no se pierda.
Por ejemplo, turismo enológico, yo quiero
ahí. También, y eso va encargado para la prestación de servicios porque tiene 3 componentes. El primer componente es destinado a productores. El segundo componente es destinado a bodegueros, que un grupo de 3 bodegueros se puedan juntar para comprar una moledora, una fraccionadora. O para una empresa de servicios de jóvenes de hasta 35 años y ahí, preferiblemente
ahí afuera,
mujeres.
Carmona ahí.
Hola, ¿me escuchas?
Sí, te escucho perfecto, Hugo. Sí, decime.
El grupo para enoturismo, el grupo para empresas de servicios está en una componente 3 que pueden recibir hasta $10,000 por beneficiario, de los cuales el 90% va a ser el ANR, o sea que el 10% del proyecto va a tener que poner el generador del proyecto. Entonces, ¿cuál es la idea acá? La idea es que si tu proyecto vale 100 pesos para un productor, el productor va a tener que poner un 25% y el 75% se lo cubre el programa.
Ah, muy bien.
Para un bodeguero, si tiene un proyecto de 100 pesos, el 30% lo va a poner el productor y el 70% se lo va a dar el programa. Y para un joven que quiere generar una empresa de servicio de 100 pesos, el 90% se lo da el programa y el 10% va a poner él. Esto es así, un gran impulso a la vitivinicultura, un gran trabajo que se ha realizado y está en marcha. Eso es lo que te quería contar, Mauricio.
Me parecen noticias geniales, me parece y aparte que estás diciendo que es no reembolsable, así que me parece una inversión muy importante. Cortito, querido Hugo, ya que te tengo acá, te aprovecho. Consumo interno, alguna información, bueno, es información pública con respecto a cómo está el consumo interno y cómo, de alguna manera, me parece que hay que buscar la vuelta, ¿no? A consumir o volver a, por ejemplo, a la vieja y conocida Majuana, ¿no? Al momento de poder juntarse con un grupo de amigos y comprar vino.
Sí, bueno, como ha sido de esta gestión, todos los meses brindamos los datos del mercado interno de vinos, como también el mercado externo de exportaciones, la existencia de vino, porque hemos democratizado la información. Hemos dado a los productores y bodegueros y a los exportadores y todas las personas relacionadas al mundo vitivinícola tienen hoy información actualizada. Te guste o no te guste la información, a veces uh-huh. negativa, como en el caso de que cayó las exportaciones y en este caso también el mercado interno ha caído un 11% en 7 meses, obviamente que tiene que ver con toda la situación que nosotros claro. estamos viviendo, por supuesto, pero también esto nos tiene que hacer pensar que hay competencias de otras bebidas que más allá de la situación económica nos vienen ganando y el vino no puede perder terreno en esto. Entonces, nuevos envases, nuevas alternativas de consumo son las que nosotros tenemos que empezar a trabajar urgentemente, como por ejemplo el vino con bajo contenido de alcohol o el vino cero, que también estamos trabajando, porque hay gente que quiere tomar vino sin alcohol, cero. Lo están haciendo los europeos para vendérselo a los árabes que no pueden consumir alcohol. ¿Por qué no lo podemos hacer nosotros? Estamos trabajando del INB para una normativa que facilite todo este tipo de trabajo. Nuevos envases. Nosotros tenemos el envase que nosotros hemos estado programando para poder llevar el envase recargable.
Claro.
El del vino cercano. Uh-huh. Esto es para que la bodega me venda a mí El vino que está en un tanque y que está listo para consumir, no quiero botella, no quiero etiqueta, no quiero corcho. Claro. Y ganamos los dos. Eso está implementado desde hace 2 años.
Sí, sí, hemos charlado con vos sobre este tema.
Entonces, todas estas cosas vino de cercanía que le hemos llamado, nosotros no hemos anticipado a todo esto. Hay muchos, hay bebidas que tienen inclusive menos de 5 grados de alcohol. Vos sabés que vino se le considera a la bebida que tiene más de 5 grados de alcohol, producto del vino, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Pero hay otras bebidas a base de vino que son por debajo, 2, 3, 4 grados de alcohol, hechas con vino, que también hay que darle importancia. Están mezcladas con fruta, con cócteles, se gasifican y se venden en lata. Y esto, he visto una propaganda en España, tinto de verano, dice la lata. Tinto de verano. Y mirá, dice 4 grados de alcohol y está hecho bebida a base de vino con frutas.
Y bueno, y yo digo, por conocimiento propio y por laburar mucho con el vino, bueno, una resistencia muy importante de algunos bodegueros a trabajar con este vino, con menos, digamos, graduación alcohólica. Me parece que es una alternativa para pelear en el mercado. Mira, hablamos de vino y aparece Ariel Sanpaolesi como arte de magia.
No, porque estaba pensando en qué bodega te venden el vino fraccionado, que me diga ya en este momento.
Que me voy corriendo.
Hugo Carmona, que me voy corriendo, porque algunas bodegas incluso que tienen ruta del vino, es casi un milagro encontrar a alguien en esas bodegas.
Ahí te va a tirar un dato, Huguito Carmona.
Es verdad lo que dice Ariel. Nosotros tenemos que tener un circuito mucho más veloz. Muchas veces nosotros en las degustaciones, a mí me ha pasado que yo he hecho degustaciones en mi casa, y, che, ¿dónde se consigue este vino? Y la verdad que es un problema que está cerrada la bodega. Mirá, te diría algo muy importante, hay bodegas que ya están empezando a trabajar en este tema, con lo cual hay que hacerle mucho más, digamos, propaganda a este tema de vender en bodega. Hoy en Europa un gran porcentaje del vino se vende en la bodega. Se vende en la bodega al precio de la bodega y es mucho más barato porque no estás pagando la parte de intermediación. Y a su vez también entras, haces degustación, le conoces la bodega, te enamorás de la marca, sos curioso, pasás una tarde genial o una mañana genial. Todo eso es enoturismo. Y si no hay un enoturismo desarrollado, nosotros vamos a adolecer de esa situación. Hoy te diría que con, vuelvo a recalcar, 20 provincias vitivinícolas, se acaba de inscribir un viñedo de Chaco. Para más razón, que lo localicé, que se inscribió, son 20 las provincias vitivinícolas. Hay viñedos en Santa Cruz. Y todo esto increíble, fomentando el turismo. Increíble. Entonces, para que darte una idea, el principal ícono es Mendoza, el segundo es Salta, el tercer es Córdoba. Córdoba, con 1 millón de kilos de uva, Córdoba está haciendo con su turismo y el vino algo muy importante. Entonces, tenemos que hacer, abrir la frontera, mirar Barrial. Barrial está creciendo enormemente. Hay que trabajar circuito de vinos
de altura. Importantísimo laburo ahí.
Bueno, hay mucho laburo, pero como dice Ariel, y coincido, muchas veces estas cosas duelen cuando nadie las quiere hablar, y está bien. Así como te di el dato que tenemos, se nos cayó el consumo 11% y no mentimos y los publicamos y son datos oficiales, porque así decimos la verdad, también es verdad de que muchas bodegas no están abiertas al público y es imposible un fin de semana a veces encontrar una bodega.
Sí, no. Pérez San Paolés, si usted en Sonda, Sierras Azules, en Oturismo Urgente y yo allá en la Rinconada, Posito Urgente.
Sí.
Lo tenemos a Carmona que nos asesora.
Sí, porque una de las cosas que pasa es esto, ¿viste? Claro. Que está la bodega, está el edificio, está el lugar, está la cartelería, está la señalética. Vos llegás al lugar y no hay nadie, te atiende un perro, ¿viste? Claro, en el mejor de los casos. Bueno, a veces aparece, humor, a veces aparece una iguana, un lagartijo, ¿viste?
Usted
que te mira el lagartijo, saca la lengua y dice, aquí había una bodega, dice, pero ando a pico seco, dice el lagartijo.
Usted lo conoce, San Pablo, hace mucho tiempo.
Parece las películas esas del desierto mexicano.
Exactamente. ¿Sí? No, y encima algunas bodegas, viste, que tienen estilo mexicano en San Juan. O sea, sí, sí, México lindo y querido, ser, viste, entero. Sí, entero.
Es cierto, Ariel. Vos sabés que amo mucho a mi provincia y tenemos que seguir trabajando
el servicio,
en mejorar esto.
El servicio, hay que seguir mejorando el servicio. El servicio. Sí,
sí. Y nadie se tiene que ofender. Tenemos que seguir trabajando.
Claro.
Tenemos que seguir trabajando en eso, Ariel, y está bien decirlo. Nadie se tiene que sentir ofendido, todo el mundo hace su esfuerzo, tenemos que entrar a generar nuevo. Por eso el programa Proviar 2 apunta al trasvasamiento generacional, que ya hayan productores de 35 y 40 años, porque se nos ha envejecido la tasa producto de una vitivinicultura que no hizo un trasvasamiento generacional en su oportunidad. Entonces, lo que dice Ariel es producto de eso. Hoy he visto, nosotros hemos hecho ya, estamos cursando la diplomatura de no gastroturismo que le hemos generado del INB, con el Consejo de Enólogos, con el Gobierno de la Provincia de San Juan, con el INTA, donde tenemos 80 inscriptos, los cuales el 80% son mujeres y son hijas de productores e hijas de bodegueros que van a abrir las fincas para recibir al turista. Una finca que diga, mire, ábrame la finca, sírvame una empanada en ese horno hermoso que tiene. Claro. Y quiero ver la poda, quiero ver la uva, quiero entrar con el auto, quiero estar debajo de ese sauce que tiene ahí con mi familia. Eso también es un turismo y lo están desarrollando a través de los cursos. Y ya estoy viendo gente joven, hijos de estos productores, hijos de estos bodegueros que están entrando en esta razón. Así que ojalá nos vaya bien.
Ojalá, me parece una linda propuesta. Allá vamos, querido Carmona.
Quería decirte otra cosa. Dígame. Mauricio. Y esto se lo digo acá y acuérdense lo que estoy hablando. Vengo de hace mucho tiempo, desde el año 17, donde el cual hice yo un programa que se llamaba Vin Sol, que era difundir los vinos blancos, los vinos del sol, blancos.
Los más ricos, además.
Exactamente, y sí. Nos va a comer el león. ¿Por qué nos va a comer el león? Porque nadie está cultivando uvas blancas y el consumo de vino blanco viene creciendo. ¡Ojo con esto!
Y hay no poco en góndola, ¿eh? Y hay poca oferta de vino blanco en góndola.
No podemos ser tintos dependientes, porque el cambio climático nos va a comer. Es más, a las 12 o 13 horas de un quincho Ariel en la pileta, no me pedís un tinto, me pedís un blanco. Una cerveza.
Totalmente, un blanco.
Bueno, quien no vea esto en la práctica, le está errando el bizcachazo. Me encanta el Malbec.
¿Por qué decís que tiene que ver con el cambio climático esto?
Por el calor, porque Ariel, tenemos primavera más largas y otoño más largo. Por lo tanto, vamos a tener invierno más corto. Entonces, hace más calor. Y como hace más calor, vos necesitás consumir tres set y buscás el blanco que es fresco.
Exacto.
Entonces,
liviano, es dulce. Claro,
exacto. Claro. Entonces, ¿qué tenemos que mirar? Si yo coloco hoy un parral o una viña, 3-4 años para tener una buena cosecha. Entonces, tengo que empezar a ver que yo ya tengo poca uva blanca. Uh-huh. Entonces, la uva blanca va a valer cada vez más que la tinta. Entonces, cuando los muchachos se enamoran tanto del Malbec, que a mí me fascina, no tenemos que ser tan obtusos y cerrados y mirar las uvas blancas, porque las uvas blancas van a faltar. Lo vengo diciendo en todos lados y ustedes dan la posibilidad de que yo lo diga. Hay que hacer un plan estratégico con las uvas blancas.
No, pero además es interesantísimo lo que decís, porque yo conozco cada vez más gente que elige el vino blanco y supongo que tiene que ver con esto del clima, ¿no? Caen medios pesados los vinos tintos en verano y cada vez hay menos oferta. Vos vas a un supermercado y cada vez hay menos oferta.
Y los que hay son vinos mendocinos.
O muy malos.
Yo les recomiendo, no vamos a decir marca acá, pero hay un Uniblanc Chenin, mírenlo ahí, ese llévelo siempre. Bien, no siempre.
Uno de acá, porque... una bodega de acá, de San Juan.
Exacto, ya sé, exacto, cuál me dice usted. Una bodega de San Martín. Una bodega
ya sé
de San
cuál
Martín.
Me dice usted vos. Ya
bueno, llévelo siempre. Sí. Relación precio-calidad excelente.
Sí, sí, sí,
pónganlo al palo, al hielo, y inclusive unos hielo arriba, pónganle una fruta, colóquenle unos gajos de, no, unos gajos de pomelo.
Uy, qué rico. Lo voy a hacer, lo voy a hacer.
Nombremos la bodega a ver si nos manda un,
no sé,
un par de botellas.
Mire, yo los conozco a los bodegueros, me hago cargo. Son agarrados, los bodegueros.
Agarradísimos.
Sí. Y no hablo fuerte porque tiene una relación precio-calidad.
Les cuento algo. En este verano hice una fiesta para una fiesta particular.
Le invite la próxima, que el mono no estamos jugando.
Yo se lo quiere enganchar en la fiesta de la familia, este otro. Es tremendo, tremendo.
Lo voy a invitar. Y resulta que nadie quería tomar vino blanco, porque no, vino blanco. Entonces yo agarré, le coloqué vino blanco, estaba muy helado, en copas, por supuesto, y le agregué una rodaja de pomelo rosado.
Oh,
16 botellas rodaron en menos de 2 horas.
¡Qué rico!
Porque decían, che, esto es fantástico. Pero lo que pasa es que tampoco nosotros se lo ofrecemos a la gente como coctelería, como algo. El vino ya dejó de ser tomarlo puro porque, viste, medio como que... como que no hace falta. Y te diría más, he visto amigos míos en el quincho que me dicen, he traído un sifoncito de soda porque lo estoy sodeando.
¡Qué rico!
Bien,
si tómelo como quiera.
Sodelo, amigo. Pero el tipo toma vino, ¿me entendés?
Hugo, nos queríamos toda la siesta hablando con vos de vino. La última, Hugo, mirá, cortitas, con respecto a la batería de medidas que ha implementado Sergio Massa, bueno, de cara, por supuesto, a las elecciones que son próximas, ¿no? Bueno, que también me gustaría preguntarte un poco lo que significa, ¿no? La importancia de un Estado presente, defender las exportaciones, defender el producto propio, no volver al siglo XIX, también me gustaría tener tu opinión, pero al mismo tiempo quería saber si había una medida para las economías regionales
que
ha anunciado Massa en estos últimos días.
Por supuesto, algo que venía reclamando el sector de hace mucho tiempo. Sacar las retenciones al vino, sacar las retenciones al mosto, ¿no? Se terminaron de sacar las retenciones y a partir del primero de septiembre, a partir del viernes, ya no pagan retenciones el mosto y el vino, ni tampoco la uva de mesa ni la pasa de uva. Por lo tanto, esta gestión, la que hizo, fue el reclamo de mucho tiempo, lo ha eliminado las retenciones. Entonces, esta gestión lo ha hecho, eliminación de las retenciones al vino, al mosto, la pasa de uva y el olor fresco. Entonces, más la batería del programa Proviar, más el crédito de 300 millones de pesos para el sector enoturístico que se terminó de cubrir, más la ayuda para heladas que el Ministerio de Desarrollo Social ha hecho para pequeños productores que sufrieron helada el año pasado, de hasta 160 mil pesos, que es un aporte pequeño, pero es un aporte fuerte para el pequeño productor. Y también el nuevo aporte de cerca de 500 millones de pesos para el sector turístico que se vuelve a abrir, son medidas para el sector de la vitivinicultura de apostar a la lucha contra el cambio climático y poder tener un producto que pueda ser competitivo en el exterior, ¿no es cierto? Entonces, ahí estamos en ese tema.
Bueno, Hugo, gracias como siempre por tu tiempo, por tu claridad para el momento de explicar. Ya sabe que las puertas están abiertas acá en la Condado Radio, en el Cimbronazo.
Le agradezco a ustedes y también al humor de Ariel, que la verdad podríamos hacer un stand-up con el vino.
Pues, mire,
cuando quiera, yo
se los produzco y vamos, salimos de gira. Felices.
Un abrazo, que sigan ustedes muy bien.
Abrazo.
Gracias, Hugo. Hablamos con el ingeniero Hugo Carmona, vicepresidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura.
Creo que ahora sale un vinito, ¿o no? Sí, a mí me encanta. Me da unas ganas de tomarme un vinito. Bueno, lo tomamos. Hasta mañana.
Condado Radio, territorio de opinión.